¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que ya estaba usted esperando precisamente para revisar lo que ocurrió en la última jornada del torneo Guardianes 2020 y precisamente para revisar también a los que están en el infelizaje del repechaje y también a los que lograron colarse de manera directa, donde solamente hay un mandamás, que es precisamente el equipo de León, que lamentablemente para los planes de Ambriz no pudo rebasar la marca que tenía programada de puntos. Pero bueno, como un buen vecino, le recuerdo, State Farm está ahí. Pues Elizabeth Patiño, se fueron marcando territorios. Cruz Azul la cruzazuleó. Queda claro que si alguien busca en su GPS dónde queda Lilliput, es decir, el país de los enanos, está al norte del país, está precisamente por ahí, por el rumbo de Monterrey, de Nuevo León, porque se volvieron a hacer chiquitititititos los equipos de Monterrey. Lo de Pumas, muy bien. América, qué feo primer tiempo. León manteniéndose a la altura. Chivas golpeándole a un equipo sin fondo físico, como ya sabemos que son todos los de Mohamed, y pegándole a Rayados. En fin, hay mucho para platicar el día de hoy. Pero ahora sí, si quieres, empecemos por el principio, en una jornada que el viernes nos fue definiendo una decepción, porque Ciudad Juárez se sentía ya prácticamente metido, y un América que, más allá de que no le marcan un penalti clarísimo sobre Sánchez, bueno, pues también queda claro que jugó un primer tiempo para la desgracia. Pero qué tristeza para Gabriel Caballero, porque estuvo tan cerca, tan cerquita de meterse por lo menos a ese torneo de consolación de la mediocridad, que es precisamente el repechaje.
¿Cómo está, Rafa? Buen lunes a toda la gente para analizar un poco con lo que nos dejó esta fecha 17. La verdad que sí me dio pesar porque no fue mejor América, creo, en el trámite del partido, ¿no? Porque Juárez intentó, porque lo platicábamos aquí precisamente previo, y Gabriel Caballero sabe perfectamente cómo complicarle los partidos. Pero bueno, al final ya estaba América, me parece que llegando demasiado. Juárez, como es normal, con ese gol, pues trató de aventar a su gente un poco más para atrás, el ser más ordenados, pero sí, América ya estaba llegando constantemente y no pudieron mantener ese 1-0 que les hubiera dado la calificación a la reclasificación, o sea, no una clasificación directa, pero por lo menos 2 semanas más de ilusión a ver hasta dónde les alcanzaba. Rafa, inclusive se analiza, ¿no? La directiva ya está pensando si va a continuar o no Gabriel Caballero, porque piensan que con este equipo, bueno, tal vez hubiera podido aspirar a meterse dentro de esos 12, ¿no? Qué buen jugador es Lescano. Creo que a partir del orden y lo que puede hacer este futbolista es el que termina marcándote diferencia. Él solito se genera las jugadas, él define, y en el caso de América, pues vas descartando futbolistas que te sirven para poco y nada, ¿no? Lo de Díaz, que ya lo sabíamos, lo de Ibargüen, que sigue siendo intermitente. En un primer tiempo, donde bien lo dices, jugó muchísimo mejor Juárez. Pero tiene esto el América, Rafa, el América de Miguel Herrera, que de pronto, cuando más oscuro se puede llegar a ver el panorama, el equipo no sé de dónde, porque no es futbolísticamente en cuanto a un colectivo, porque no se les ha dado mucho en esta temporada, pero terminan por lo menos empatando, ¿no? Memo Ochoa, que cuando se le solicitó, siempre termina salvando, lo mismo cuando estuvo Jiménez, han sido arqueros que le han ayudado a América en la defensa, y hay que ver ahora sí hasta dónde le alcanza las Águilas, pero sí me da pesar por Juárez, porque creo que el empate no era justo para los 90 minutos de lo que vimos de juego, ¿no?
Pero bueno, le robaron un penalti al América, no me dirás que esa trompicada que le dan a Richard Sánchez. Ahora, Miguel Herrera ya lo tiene claro.
Por Juárez.
No le van a regalar nada, los del VAR no le van a regalar nada, no le van a conceder nada, y todo por andar de habladorcito Miguel Herrera con aquella situación de yo no puedo hablar, pero pregúntenle a aquellos, quién sabe qué, árbitros que vienen atrás. A partir de entonces a Miguel Herrera no le marca nada el VAR, y es culpa, insisto, de andar de hablador, y lo tiene merecido. Ahora, el América, yo no sé, hay muchas posturas, pero a mí me parece que más allá de un buen armado de equipo, que es indispensable, la mejor estrategia que puede haber en un partido decisivo como los que se vienen ahora es tener la solidaridad de grupo. Más allá de que seas un maestro del ajedrez y de la estrategia, si eres capaz de conseguir la solidaridad de equipo, como lo consigue Miguel Herrera, el compromiso colectivo, eso es un plus que puede sobrevivir, como lo ha demostrado Miguel Herrera, aún sin poder imponer un sello colectivo, un sello de equipo, porque bien lo dices tú, no ha podido ni remotamente repetir suficientemente una alineación como para poder decir, ya tengo el equipo. No ha podido hacerlo, entonces le quedan 2 semanas y casi 3, digamos, para poder tener de pie a su equipo de cara a lo que será la liguilla. Y perdió el segundo lugar, seguramente no está conforme Emilio Azcárraga Gallán, no le gusta que el América pierda los derechos de transmisión, menos aún los de la final, y en este caso pues podrían caer en manos ajenas si el León mantiene ese estupendo paso. Y se clasifica el Puebla, es increíble, ¿qué hace el Puebla en la liguilla? ¿Qué hace una desgracia como el Puebla en la liguilla?
Pues no fue tanto desgracia, Rafa. A ver, Puebla tuvo esos altibajos, ¿no? De pronto era ante San Luis, donde pues va dejando claro que no era realmente Memo Vázquez como tal, el que no pudo pues resurgir a un equipo que estaba más que sentenciado de muerte, ¿no? Y Puebla, pues que es que por momentos, pues sobre todo dependiendo, ¿no? De lo que a lo mejor...
20 puntos de 51,
sí, Rafa,
Eli.
Pero de lo que a lo mejor decía Ormeño, no me vas a decir que es mejor equipo Puebla que San Luis, por ejemplo. O no me vas a decir que es mejor equipo Puebla que Atlas. Realmente es valioso lo que termina siendo Reynoso con este equipo y yo creo, a ver, me parece que hasta aquí se les terminó la fiesta, ¿no? Y Puebla sigue siendo muy meritorio que se haya metido a la reclasificación. Ok, entran 12, pero creo que de los que se quedan afuera, por lo menos tenían mejor plantel que el mismo Puebla. Pero hizo su chamba, Rafa. A ver, ¿qué le vamos a reclamar a este Puebla con el equipo que tiene? Absolutamente nada. Por momentos le metió su sustito a Cruz Azul. Creo que por ahí también a América le hizo un poco la vida imposible. O sea, fue haciendo como partiditos que le complicaban a los equipos grandes. Y como bien dices, 20 puntitos sí, pero que hoy te alcanzaban en la mediocridad de la competencia del torneo mexicano para aspirar a una posible clasificación. Y hay que darle mérito porque al final este equipo era ordenado, dependían de a ver qué terminaba siendo Ormeño.
Ahora.
Y ya, y no más. Y en la portería, ¿no? Que más o menos medio lo solventan.
Ahora, este equipo tiene más condición de equipo como tal, como armado. Tiene más condición anímica, tiene más entrega, tiene más, tiene todo que ganar y nada que perder. Le puede complicar, y eso hablaremos ya más adelante cuando llegue el momento de hablar del repechaje, pero para mí tiene todos los atributos que no tiene Monterrey. Monterrey tiene muy buenos jugadores, pero esos elementos que se destacan en un Puebla, que es un reflejo de la mediocridad absoluta del torneo, pero con esos pequeños valores y la condicionante de la calidad de equipo que tiene, le puede meter en problemas a Rayados, ¿eh? Pero bueno, hablaremos de eso más adelante,
Elizabeth. No creo, a ver, Rafa, si eso pasa...
¿Tú crees que no?
A ver, si eso pasa, el turco tendría que poner su renuncia, ¿no? O sea, no da para más, por más que esté Puebla, y te lo comentaba. A ver, está Ormeño, está Viconis en la portería, a lo mejor rescatamos a Tabó, ¿no? Y Omar Fernández, que no lo ha hecho mal, pero este Puebla, si termina pasando por encima de Rayados, bueno... imagínate lo que significaría para un equipo como Rayados y para un entrenador como el Turco Mohamed, pero como dices, habrá tiempo de platicarlo, pero al final, pues sí, el viernes creo que lo de Puebla a mí no me sorprendió, y sí lo de Juárez me hubiera gustado, por ejemplo, que en lugar de Puebla hubiera entrado Juárez, ¿no? Que me parece que hizo un mejor o un poquito mejor torneo de lo que terminó haciendo Puebla, futbolísticamente hablando.
Los dos son hijos de la desgracia, hombre. Bueno, a ver, y hablando de Rayados, lo que siempre hemos platicado del Turco Mohamed, esa falta de trabajo que hay, que cuando es la falta de trabajo en todo un torneo, termina mostrándose en estas fechas. A ver, el equipo se cae de una manera impresionante, con muy poquito, a base de velocidad, a base de persistencia, a base de desesperación, a base de angustia, pero el Guadalajara en minutos en 10 y tantito más minutos le saca el resultado, lo humilla por un 3-1, y la verdad es que sí, golazo, por ejemplo, lo de Alexis Vega, pero Rayados, es decir, terminó muriéndose de nada, Elizabeth Patiño. Y Chivas, cuidado, tranquilos, que tampoco se emocionen mucho, porque le ganaron a un equipo que siempre tira los pulmones, echa el bofe cuando llega a los momentos de exigencia física en el cierre de los partidos.
Sí, es cierto. A mí me terminó llamando mucho la atención lo que pasa en este partido, Rafa. Primero me costó un triunfo, tuve que pagarlo porque el cable que pago no lo transmitió, no sé por qué me quitaron ese canal, pero bueno, ya lo conseguí ver y la verdad que Rayados tuvo, pero para meterle 5 a Chivas. O sea, sin ningún tipo de problema, yo veía que llegaba, ya Avilés Hurtado intentaba, y la que termina fallando Vincent, y yo dije, para el segundo tiempo seguramente van a pasarle por encima a Chivas, y creo que hay algo que sí me gusta de estas Chivas, y que lo vi contra Pumas y lo vi contra Rayados, que es un equipo que por lo menos, Rafa, desde la convicción y personalidad, sí ya te muestra algo. Ya,
No
ya
contuvo
te,
ante la
ya
América, Eli.
te, no,
Ante la
exactamente,
América se
yo lo
escondió,
sé, Rafa.
Elizabeth.
Es precisamente lo que te iba a mencionar. En el partido más importante del torneo regular, que fue América, no lo mostraron. No sé si el intercambio de playeras y todo lo que ha pasado en problemas de indisciplina realmente caló un poquito en el orgullo del futbolista de decir, a ver, nos pasaron por encima, estos no nos van a golear y intentamos algo más. Lo de Vega, que no me termina sorprendiendo porque ha sido de lo mejor que ha mostrado. Lo mismo de Antuna, que yo creo que de los refuerzos es el que más podemos llegar a rescatar y que al final termina cumpliendo, y jugadores Rafa como Briseño, que a mí siempre me causa un poco de gracia verlo jugar por la pasión, ¿no? Que demuestra y grita y se emociona y va, pues probablemente a lo mejor le cuesta de pronto en cuanto a cuestiones técnicas, ¿no? Porque no es muy técnico, pero el amor que le pone y la personalidad y las ganas y la entrega. Creo que así necesitas mucha gente en Chivas, que precisamente de esta forma lo entienda. Y así fue, Rafa, con riñones, intentando, empujando hasta el final, y Chivas consigue el resultado, porque no me digas que Rayados pudo haberle metido por lo menos 2 más en la primera mitad.
Sí, y hubo un par de atajadas de Gudiño. Ahora, esa de Jansen, a ver, tú te acuerdas de la de Teofilito Gutiérrez, ¿no? Aquella que de manera tan sospechosa que falla 20 centímetros del gol y lo estrella en el poste contra Cruz Azul. Y dos que seguramente tú no viste, pero hubo en el América con un jugador africano, Kalusha, igual, ¿eh? O sea, era imposible fallarla. Y hubo otro jugador de los Leones Negros, Jair, que también ahí, a milímetros del gol. Yo no
Y
sé cómo
lo
era
de
imposible
Teofilito
volarla.
quería más sueldo, Rafa, entonces sí me acuerdo y no sé, ahí sí me daría sospecha. ¿Pero qué? ¿Sospechas de Vincent? ¿Que la falló a propósito?
No, no quisiera sospechar de él, pero qué tronco, ¿eh? Es más, ya recibí una carta de la embajada de Holanda diciéndome, no, él no es holandés, averígüelo, ningún holandés pe le pega tan feo al balón. No, la verdad es que es lamentable, lamentable, pero lo de Chivas, yo creo que es toda la suma de factores. Es decir, la disciplina impuesta de una vez por todas, el jalón de orejas para todos, la advertencia para todos. Yo creo que todo junto y el hecho de que le restauren totalmente la autoridad a Peláez y a Vucetich tomando decisiones drásticas, esto le permite controlar al grupo. Ojo, vamos a ver que se comporten correctamente todos estos días de ocio hasta que vuelvan a jugar. Porque además, fíjate lo irónico, yo ya le estaba llamando a este el clásico del fraude, lo platicaremos más adelante, pero Chivas elimina con Necaxa, Necaxa que le vendió tres jugadores como cracks y han sido tres jugadores que han sido un fraude con Chivas, Angulo, El Chicote y Peña. Pero de eso hablaremos pues más adelante, pero es el clásico del fraude, porque ya tengo todos los clásicos, ¿eh? También tengo el clásico del Pachuca, que es el clásico del odio. Porque se va a enfrentar con Santos. Y Pachuca perder con Necaxa y en su cancha. Yo estoy de acuerdo, había muchos enfermos contagiados por COVID-19, pero el Necaxa también sacó Necaxa B. Es vergonzoso lo del Pachuca.
Rafa, yo creo que el tema del COVID y que no lo pudimos platicar previo al podcast anterior porque lo dan a conocer precisamente ya después del mediodía del viernes, Pero a ver, si eran, a ver, cuando tienes que tener a Nurse como titular, ya vas perdiendo como 3-0, Rafa. Qué bueno que fue 1-0. Yo entiendo perfectamente que Necaxa, con el profe Cruz, tampoco sacó a su cuadro que habitualmente es inicial, pero creo que sí era un equipo mucho más equilibrado que lo que presentaba Pachuca, que eran todos jugadores banca desde la portería, chavos que honestamente yo ni los conocía, ¿no? Porque hoy no te puedes acercar y ver los entrenamientos, no te familiarizas tanto con los jugadores inclusive que vienen trabajando en la 20, algunos de los 17 eran Chávez, Murillo, Figueroa, ¿no? Este chavito,
Eterna
Paco
promesa.
Figueroa, eterna promesa que yo te lo dije, ahí se va a quedar, te gustaba mucho y lo hablabas hasta de selección. Y bueno, se empezó a distraer. Era lo que, bueno, en algunas ocasiones los vemos de titular. De ahí en fuera todo el equipo era un equipo de suplentes y además de que fue un partido, más allá de los jugadores que utilizaste, Rafa, difícil de ver. Te dolían los ojos de verlo. Yo lo vi diferido y no valió la pena desvelarme definitivamente, pero sí, lo de Pachuca, yo más o menos estaba tratando de pensar que el tiempo fuera muy benevolente y que los jugadores se curaran muy rápido, pero yo no creo que pueda recuperar a muchos jugadores para jugar estos partidos de reclasificación, ¿eh? Para mí, y por lo que ves desde un colectivo y desde lo que pueda llegar a tener Pachuca para encarar este encuentro, creo que Santos se va a quedar con esa llave, Rafa.
Bueno, y por otro lado, lo de Tigres también es de lástima. Es cierto, hubo mano arbitral ahí, hubo un error arbitral, o le cobraron a Guiñac todas las payasadas que ha hecho contra los árbitros, pero que Atlas, una miseria de equipo, con un entrenador que es una de las farsas que ha llegado a México, el Guardiola de América, como le llama Iraragorri, te empate en el último minuto en tu propia cancha. Eso sí es vergonzoso de Tigres. Sigo pensando que Tigres, por marrullero, por ladino, por sinvergüenza, va a ser el campeón de este torneo. Pero la exhibición ante Atlas es un ridículo impresionante.
A ver, ¿sospechaste o sospechas de Vincent? ¿Y no sospechaste del Diente López, por ejemplo? A ver,
¡Ah, qué bárbaro!
también se fallaron muchas opciones. Tigres me parece que comenzó bien, estaba teniendo oportunidades, falló Gignac, falló el Diente, falló el mismo Quiñones, raro que Quiñones falle.
Aquino.
Espérate, lo estoy diciendo de forma sarcástica. Lo de Aquino, pues que termina saliendo lesionado, Rafa, muy temprano en el partido, pero después este jugador que mete a Costa y tuvieron ahí una buena pared y comenzaron con pases filtrados y a tirarse para atrás Tigres y más atrás y más atrás. Y de pronto ves jugadores, ¿no? Como el mismo Leo Fernández en la banca y el Tuca Ferretti apuesta por no meterlos. O sea, yo de pronto no entiendo por qué el Tuca Ferretti no arriesga un poco más. Era Atlas, Rafa. Era Atlas. Pudiste haber
Yo lo sé, y
intentado
estabas de
buscar el
local.
resultado hasta el último minuto y probablemente Tigres hubiera quedado con un resultado más abultado a favor. Pero cuando te tiras tan atrás y de pronto un equipo como Atlas, que ha sido una tristeza en el torneo, te empieza a complicar, sí tiene que el Tuca Ferretti, por más que yo lo sé que están molestos, y lo del gol de Gignac, que además le quita el liderato de goleo individual que hubiera tenido seguramente el francés, pero más allá de eso, y que tienen todo el derecho a quejarse, mejor preocúpate por todo lo que estás dejando de hacer. Si un equipo como Atlas te complica, ¿qué puedes esperar cuando se venga la reclasificación? Si igual sales poco fino de cara al gol, Rafa, Tigres se queda fuera en la primera, ¿eh?
Sí, pero tranquilamente, tranquilamente. Y bueno, pero es el Tuca, no los va a extrañar. Oye, a propósito, debimos haber hecho una pausita para reconocer lo del profe Cruz con el Necaxa. Lo del profe Cruz con el Necaxa es realmente impresionante. Pero bueno, ya habrá tiempo de revisarlo con más calma cuando se enfrente en
Rafa
el duelo del
los
fraude.
agarró en el penúltimo lugar, en el
Sí, sí,
penúltimo
sí.
lugar y los mete a la clasificación y además que tienen dos o tres partidos jugando bastante bien para el plantel que tiene. Entonces, cuando vemos los memes de a qué equipo hay que salvar y está la foto del profe Cruz, ¿cuánta razón tiene?
Como le dicen ahora, el profe Cruyffs. El
¿Ya le
profe
dicen así?
Cruyffs. Sí, claro, pues el
Sí.
cotorreo con el profe. Ahora, Cruz Azul la vuelve a Cruz Azulear. ¿Qué se hace con este Cruz Azul? Cabecita Rodríguez sigue sin poder meter un maldito penalti. Es decir, lo de Cruz Azul es en este momento es para asustarse. Recordemos algo, el 7 de diciembre de 2020 se cumplen 23 años. Hasta el 7 de diciembre de 2020, cuando todavía está la liguilla en activo, Cruz Azul los va a cumplir los 23, porque eso es irrefutable. Cumplirá 23 años sin ser campeón. Pero como está, es decir, después de verlo Cruz Azulear ante Pumas, que sabiendo lo que representa Dineno, no se te prenda el foquito siquiera, que desperdices oportunidades de gol, que incluso Pumas sin Talavera en la portería, no, es vergonzoso. Lo de Cruz Azul es que ya no tiene remedio. Creo que va a pasar otro año y Cruz Azul no va a poder festejar.
Otra vez la va a Cruz Azulear. Bueno, la ventaja que tiene es que por lo menos va a dormir una semana más tranquilo, Rafa, por terminar metiéndose dentro de los cuatro. Pero sí, a mí me llamó la atención. ¿Te acuerdas que yo pensaba que Cruz Azul podría quedarse con este resultado porque lo necesitaban en lo anímico, porque creía que a lo mejor Siboldi, ¿no?, ya había revivido a sus jugadores y despertado de cara a lo que se podía venir, que ya es la liguilla y que ya estamos muy cerca, pero no. Otra vez les vuelve a pasar lo mismo. Tienes jugadores que en el papel te tienen que dar garantía, como el Cabecita Rodríguez, y me parece que ya es el tercer penal que falla. Se equivoca, ni siquiera. Yo, la verdad, primero pensé que sí había entrado porque la imagen de frente te engañaba un poco, pero bueno, después lo tiró bastante mal. Entonces, también,
Claro.
no sé si te habla de poca seriedad o de que no estás completamente comprometido o lo está rebasando la presión. Quiero pensar que no, porque en Liguilla necesitas a jugadores que no solamente en el fútbol estén bien, sino que en la cabecita estén metidos, y el cabecita parece que no. Y Pumas, no me vas a decir que es un muy buen partido, Rafa. Le
No,
terminan
para nada. No pudo haber goleado.
Saliendo los cambios a Lilini. Yo no sé, él dice que lo de Iturbe es para preocupar un poco al equipo rival en cuanto a las salidas por la banda. Yo no pondría a Iturbe de titular, porque además de ese berrinche, y si lo sacas se vuelve un problema, ¿no?, para el vestidor. Pero este chavo Waller, que cuando ha entrado lo ha hecho bien, y le termina apostando por ir y no perder el partido, que creo que es que lo que le tenemos que agradecer a Pumas, ¿no? Que nunca baja las manos, que nunca renuncia, y que un jugador como Dineno, que sabemos lo efectivo que es para marcar, pues se termina ahí resolviendo, pero fue porque a Lilini le salen bien los cambios, y Cruz Azul, no sé si se distrae, si está un poco comprometido, si físicamente tampoco los veo a un 100%, que le va a costar mucho, Rafa. Y yo, si Boldi no hace algo, que no sé qué puede ser, va a ser la historia de siempre con Cruz Azul, ¿no? Cruz Azulearla, un equipo grisesón que te vas quedando porque puedes tener buenos momentos o buenos pasajes de fútbol durante los partidos, pero ni así te alcanza, ¿eh?
No, para nada. Bueno, hay otro partido que llamaba la atención, que era precisamente el de Toluca contra León, sobre todo porque León quería romper la marca de puntos que tanto tenía como objetivo Nacho Ambriz. Y el Toluca, a ver, fue un partido bueno. Eso me parece que hay que reconocerlo, fue un partido bueno. Es evidente que Carlos Adrián Morales le ha cambiado la fisonomía a este equipo de Toluca. Había la desesperación por sacar el resultado. Creo que León los consintió demasiado. El Chapito, cuando se hizo cargo del equipo, nos demostró que sigue siendo el mejor jugador, no solamente mexicano, sino en México en este momento. Y bueno, me hubiera gustado que hubiera ganado León por Nacho Ambriz. Creo que haber roto la marca le hubiera dado un poquito más de tranquilidad y manejo emocional a lo que hubiera sido o lo que sería más adelante la liguilla. Y Toluca, pues lo mismo, o sea, ¿qué demonios hace el Toluca ahí en la liguilla? Pero ahí está, ni modo, el repechaje.
A ver, yo creo que si le damos mérito al profe Cruz, Rafa, pues también hay que darle un poquito a Morales, ¿no? Porque también cómo lo agarró, recuérdate cómo jugaban con el Chepo, era una tristeza, no le ganaban absolutamente a nadie, era evidente que la gente en el vestidor pues no estaba contenta con el Chepo, y él pues un equipo ordenadito, te manda así con el fondo, te mete mucha gente en medio campo, no le importa no tener tantas oportunidades de gol, te intentan con disparos de media distancia, entonces creo que es un equipo por lo menos ordenado, ¿no? Y que te complica,
Y jugando con 10.
no inició Rubens porque no quería que le sacaran tarjeta amarilla. Es lo que comentaban a la interna, a mí me llamó la atención porque por lo general es un habitual dentro del once de Carlos Morales, y si bien lo dices, ¿no? León se quedó muy temprano sin Aquino, y aún así, pues siempre termina haciendo los ajustes Nacho Ambriz para que este equipo se vea muy bien. Montes, Navarro, y hay otro jugador, Rafa, del que hemos hablado poco y que ya estaba, me parece, que borradísimo en la Liga de Ascenso con Mineros, y es el Avión Ramírez. No sé de qué forma, pero Nacho lo recuperó.
El
Le,
avión.
le, a ver, le da profundidad
El
al equipo.
avión.
¿Sí o no, Rafa? ¿No, no lo has visto?
Sí, no, no, sí, por eso,
Sí.
pero estaba hasta
Ya
desaparecido, pues.
estaba en la Liga de Ascenso, ya hoy que no existe, estaba con Mineros, pero José Ramírez, la verdad que lo ha hecho muy bien y le da profundidad a este equipo, y además ha hecho goles, si no mal recuerdo, porque no solamente este que termina marcando ante Toluca, sino ya había hecho otras anotaciones en el torneo. Entonces, ese doble mérito para Nacho, futbolistas que ya los teníamos completamente borrados del panorama, porque Ramírez no es ningún chavo, ya tiene muchos años en primera división, tiene 28, 29 años, pero creo que es totalmente el mérito de Nacho Ambriz, que bien maneja el tema de León, las transiciones, y su mejor hombre, Rafa, Luis Montes, que puede no estarte saliendo bien las cosas, pero que es el futbolista que te resuelve, ¿no?
No, y hace cosas de manera distinta, es decir,
Sí.
es un jugador que además contagia, es un jugador que por la calidad que tiene le reconocen el liderazgo y todo eso te va permitiendo que un equipo que funciona bien tenga además el entendimiento pleno de que hay un jugador diferente que te puede cambiar la historia, que no solamente es un generador de fútbol, sino que también es capaz de realizar y todo esto enriquece al equipo de León. Todo esto fortalece al equipo del León y lo deja, bueno, creo que en este momento sería ya muy cómodo para todos creer que debe de ser finalista. Yo no quiero dejar fuera a Tigres, ya me encapriché con que Tigres va a estar ahí, pero me parece que el otro debería ser el León, ¿no?
Pues queremos pensar todos que sí. De pronto, creo que León tiene algunas situaciones que me queda claro que Nacho tendrá pues un tiempito bueno que resolver, sobre todo en la defensa, Rafa. Porque me queda claro, a ver, adelante no va a ser Guillotti, no va a ser Nico, no va a ser Campbell, no dependen de un solo futbolista y va a pasar mucho por lo que haga Meneses, el mismo Navarro, Luis Montes, Ramírez, para provocar y generar opciones de gol, que creo que ahí es una ventaja, que no dependas de tus centros delanteros como le pasó en la final contra Tigres. Pero en la defensa, este chavo Osvaldo Rodríguez, si lo terminas ocupando como lateral por izquierda y Mosquera no se recupera al 100% que era en la defensa con Barreiro, los dos centrales, y metes a Tecillo en esa posición, van a sufrir. No veo a ese León tan sólido, sobre todo en el tema defensa. Digo, ya tratando de ser demasiado quisquillosos, ¿no? Y buscarle y ver si realmente este León puede sufrir o puede costarle un poco. Ya sabemos que la liguilla se juega completamente de manera distinta, pero creo que Nacho sí termina siendo un puntito, un dolor de cabeza ahí. El que termina armando su defensa porque Mosquera se ha lesionado cualquier cantidad de veces en el torneo. Entonces, hay tiempo. Hay tiempo para que recupere a sus futbolistas y estén al 100% físicamente para cuando se reactive el torneo en la fase de liguilla y le toque a León participar. Pero aún así, Rafa, no sé si coincidas conmigo, pero no veo tan sólido en defensa a León.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ahora, también hay que reconocer algo. Él ha sabido manejar bien, y es un contraste. Tú ves a los jugadores colombianos de la América y todos los puedes meter en una bolsita y arrojarlos donde sea como desecho tóxico. Y en cambio, a los que tiene Nacho Ambriz, les ha sacado jugo no solamente en beneficio del equipo de León, le ha sacado un beneficio extra que para que la selección se entere de lo que tiene ahí. Entonces, es muy curioso cómo es posible que cambie tanto, pero tanto la situación entre jugadores colombianos, porque los que tenía el América o los que tiene el América eran seleccionables nacionales y los de León ahora empezaron a ser seleccionados nacionales, mientras que los del América ya ni nadie los toma en cuenta, ¿no?
No, Rafa, a ver, ¿tú tomarías en cuenta a Roger?
No, Ibargüen.
Sí, definitivamente no, lo de Benedetti, bueno, lamentablemente se vuelve a lesionar. Y bueno, ya tocamos hace rato el partido del América, pero no sé si ya sabías, pero me pareció tan bajo que Ibargüen, porque ya ves que ajustaron los sueldos, ¿no? Que están buscando ajustar los sueldos en el América. Y que Ibargüen les pidió que mostraran los estados de cuenta para ver si es cierto que no tenían para pagar o que no había el suficiente flujo de efectivo o de capital para cumplir con lo que él estaba pidiendo dentro de su contrato. Y dices, ¿en serio? Tan poquito sentido común y apatía por lo que está, empatía, perdón, por lo que está pasando, no solo México, en el mundo, en el tema del COVID, de la situación económica que está muy difícil. Y Ibargüen pidiendo estados de cuenta y Roger tampoco queriendo que le descuenten cuando está borradísimo del equipo. Y eso te refleja de por qué el equipo está como está, Rafa. Son futbolistas que lamentablemente para Miguel Herrera nunca ha podido terminar de meterlos, ¿no? Y de que realmente estén comprometidos con el equipo.
Sí, la verdad es que es una situación vergonzosa. Pero bueno, a ver, Santos contra Mazatlán, yo creo que con el tiempo que llevan, todavía alcanzamos a revisar un poquito el partido de Santos contra Mazatlán, que no augura nada nuevo, es decir, Santos me parece que le va a dar un repasón a Pachuca y me parece que Jesús Martínez va a terminar odiando aún más de lo que ya odia Iraragorri, y ni te atrevas a meterte a Querétaro contra Tijuana, por vida de Dios, pero si quieres cuéntame algo de Santos Mazatlán, porque tenemos que hablar de la nueva bronca que se viene para Chivas.
Hay nueva bronca para Chivas. A ver, ok. En el Santos Mazatlán me puso, o qué debe sentir Rafa Memo Vázquez cuando después van y le clavan 4 goles a Mazatlán. Y sale el Tomás Boy y dice, bueno, necesitamos jugadores que así marquen diferencia. No decía lo mismo hace una semana, pero cómo te puede reflejar la falta de compromiso tan marcada de un equipo, ¿no? Y lo de Santos, a mí no me sorprende porque la verdad es que con Almada, más allá de que se quejó amargamente durante el torneo, que no tenía jugadores tan determinantes como él hubiera gustado y que el COVID lo terminó perjudicando demasiado, a ver, hizo gol Hugo Rodríguez, hizo gol Van Rankin, o sea, sí va a estar un poco mejor Santos. Yo coincido contigo en que desde un colectivo juega muchísimo mejor que Pachuca, inclusive Pachuca, aunque recuperara a todos los jugadores por completo de COVID, es mucho más equipo Santos como equipo, a lo mejor como individual estaría bastante parejo, pero como colectivo me parece que Santos pues termina haciendo más o menos bien la chamba. No podemos decir que fue un gran torneo de Santos, fue un torneo regularzón. Perdieron al Huevo Lozano, que era de sus mejores futbolistas y les costó mucho trabajo, lo mismo este chavo Arteaga que se les fue y que creo que sí les ayudaba mucho por la lateral y les daba profundidad, pero bueno, más allá de eso, con Almada sabemos que termina siendo bien jugar a los equipos, entonces bien por Santos, me parece que sí se va a meter dentro de los 8 de la liguilla, y en el caso de Mazatlán, bueno, pues Mazatlán, Rafa, volvió a ser el Mazatlán, sí. ¿No? Solamente sí, ese partido donde se motivaron ante San Luis y no más.
Sí, o sea, entre muertos, pues el menos muerto. A ver, lo que pasa es que publica hoy el diario Mural una información en la cual se detecta una red de empresas factureras, es decir, empresas fantasmas, de esas empresas que para conseguir préstamos, para desviar dinero, para muchas utilidades. Una empresa fantasma en México, que en México ha habido millones y seguirá abriendo millones de empresas fantasmas que solamente tienen, aparecen un día y al día siguiente ya nadie puede localizar a nadie de los dueños. Bueno, resulta que dentro de esa red de empresas factureras que está ya investigando el gobierno mexicano, resulta que hay una que se llama Chiva. Y resulta que a esa red de empresas factureras llamada Chiva, ¿quién crees que está a la cabeza?
¿Quién, Rafa?
El Pelagatos 2.0, José Luis Higuera. Y aparentemente todas estas empresas las formó mientras estuvo en OmniLife y en Chivas. ¡Uy!
¿Y a qué dolor de cabeza! ¿A qué se supone que se dedican estas empresitas fantasma? ¿O cómo lo justificaban? ¿Qué era lo que según hacían?
A ver, mira, te voy a dar un ejemplo. Hay, por ejemplo, hay un fondo nacional de ayuda a impulsores de tecnología. Y hubo empresas que sacaron hasta 70 millones de pesos diciendo, ¿sabes qué? Tengo una empresa que se llama el transistor. Ajá, ¿y qué haces en esto? No, pues yo desarrollo programas, les presentas un proyectito ahí chafón de un programa que pretendes desarrollar, que resulta que en lugar de identificarte por la cara, te identifican por las muelas y se prende tu iPhone. Ah, no, me parece muy interesante. Ok, ahí va, ahí te van 700 millones de pesos o 70 millones de pesos. Ok, perfecto. Y vas a buscar a la empresa, qué sé yo, dos días después, dos semanas después, el domicilio que habían dado era falso. Los dueños, los nombres eran falsos. La documentación oficial era falsa. Y entonces resulta que de repente se espumaron esos millones de pesos. Date una buscadita de ese tema. Pero a mí lo que me preocupa es, José Luis Higuera le pone de nombre a la red Chiva y lo hace mientras estaba en OmniLife y en el Guadalajara. ¿Sabes cómo va a repercutir esto de nuevo en finanzas y de manera legal y jurídica en el tema del Guadalajara de Amaury Vergara? O sea, apenas va saliendo de una y ya se metieron en otra, indirectamente, no es su culpa, pero va a ser un dolor de cabeza.
No es su culpa, pero como fue la gestión cuando estaba precisamente ahí, Higuera, pues va a terminar otra vez complicando y otra vez el prestigio de la institución y otra vez más problemas. Qué lástima para Mauri y Rafa, que le han tocado bastante fuerte los golpes, y creo que a veces un poquito tardado en el tema de disciplina, pero ha sabido solventarlo. Aquí Higuera tendrá que dar la cara, porque ojo que no es un delito menor. No había leído la nota, por supuesto que en México nos enteramos y que lo hace, no es algo que evidentemente sea legal, pero que se hace mucho en México, ¿no? Este tipo de empresas fantasmita, y después terminan desapareciendo y luego encuéntralos, pues quién sabe dónde, ¿no? Que, digo, honestamente, a mí Higuera es un personaje que no me cae mal, que creo que que no me cae mal, o sea, antes de lo que estás platicando, ¿no? Que creo que sí se equivocó, que de pronto el afán protagónico y el querer ser siempre yo y nadie por encima. Ok, Rafa, yo lo entiendo, pero ya caer en ese tipo de situaciones, comprometiendo la confianza que a su momento le dio el señor Vergara, sí me parece muy bajo. O sea,
en
sí
su lecho de muerte engañó a Vergara.
Que cometió demasiados errores, pero ya traicionar de esta forma me parece que habla pésimo de una persona, de un personaje como José Luis Higuera. Y simplemente hacer esta reflexión, ¿no? Porque te pudiste haber equivocado y hacer tonterías y que no sepas de fútbol. Y bueno, ya está, ya pasó y hoy están tratando de reponerlo. Pero ya traicionar de esa forma a gente que te dio confianza, mucho cuidado, ¿no?
Te repito lo que te conté hace meses. El Guadalajara ha detectado y ha enviado al campeoncito Hernández, el hijo de Guillermo, el campeón Hernández, a que investigue dónde fueron a dar, cómo fueron a dar, con qué movimientos fueron a dar, por qué privilegios fueron a dar 60 jugadores de las fuerzas básicas de Chivas distribuidos en la Liga de Desarrollo, en la Liga MX y en Centroamérica. Todos estos 60 talentos de las fuerzas básicas de Chivas fueron a dar por órdenes, por palomazos de Vergara, y no hay en la contabilidad de Chivas una manera clara por la que fueron cedidos estos jugadores. Y todavía, pero te cae bien porque usa leggings. Ah, pero te cae bien
No,
porque.
porque es
Ah,
alegre.
no,
A ti te
bueno.
caía bien porque es alegre. No sé si alguien en algún momento en su sano juicio haya dicho que le cae bien Higuera porque usa leggings. No, Rafa, me pareció un personaje que por momentos las tonterías que decía me hacía reír un poco, pero bueno,
O sea, le dices tonto,
definitivamente
pero te cae bien por tonto.
se termina. Pues es esos personajes que odias, pero que de pronto te da de qué hablar. Entonces, bueno, al final creo que es la situación con Higuera y sí es un tema grave, es un tema delicado y lo que debe estar pasando por la cabeza de Amaury, ¿no? ¿Con qué clase de personas? Porque además, no es de que, ¿sabes qué? Confío en ti. ¿Qué significaba para Jorge Vergara, en paz descanse, esta persona? Lo que significaba para él Higuera, era un hombre de toda su confianza. Y traicionarlo de esa forma sí me parece muy bajo, pero bueno, Rafa, otro problemita para Chivas. Aunque yo creo que sí tendrían que enfocarse en lo deportivo y ya que Amaury, en cuanto a un tema legal, abogados y administrativo, lo terminará por resolver de que no salga tan embarrado y hablando mal de una
Pero,
institución como
a ver, a
Guadalajara,
ver, a
¿no?
ver. No, no, a ver, es que, a ver, tú, el jugador es un cínico, el jugador es sinvergüenza. Y el jugador dice, ay, míralo nomás a este, debajo de las narices le hacían esto y acá viene con nosotros a hacerse el duro. Eso afecta, porque el hecho de que el hombre que te tiene con el yugo puesto al cuello para que no te vayas de parranda. Resulta que le están jugando el dedo en la boca en otros negocios, eso deteriora la imagen del dueño. Mi punto de vista, a lo mejor tú lo ves diferente.
Probablemente, digo, no sé si el jugador de pronto a varios les dé la inteligencia para pensar así, Rafa, pero, y no hablo de todos, ¿no? Dije el jugador, o sea, en términos generales, no de Chivas, sino de cualquier institución, pero bueno, creo que no tendrían por qué mezclar absolutamente nada, o sea, encima van a estar enojados porque te pide ser disciplinado o que pongan su renuncia y se vaya, ¿no? Si no están de acuerdo, no tienen absolutamente nada que hacer, pero sí. Otro problemita para Mauri, pero yo no le daría tanta responsabilidad a Mauri Vergara, Rafa, porque
Claro que no.
toda la situación que él estaba atravesando, el problema delicado de salud de su papá, que realmente Higuera tuvo carta abierta para hacer y deshacer a su antojo, y que bueno, tú confías en alguien y terminan traicionándote, pero no, no sorprenden en el fútbol mexicano, y menos de un personaje como Higuera, que sí ya daba antecedentes, pero cada vez sorprende más lo bajo que puede llegar a caer un personaje, y no te acuerdas de la gran relación con Necochea, con el promotor, ¿no? Que
No, no,
varios de los futbolistas de los que se invirtió bastante y no resultaron con Chivas,
nueve,
eran de la cartera de Salvador.
nueve. Y aparte, ¿con quién cenaba cada que iba a Pachuca? Pues con Jesús Martínez. ¿Y quién era el perjudicado? Chivas. No, no, no,
No,
no.
Rafa,
Bueno.
ya no tenías por qué mezclar eso, pero bueno, ni modo, tendrá que Higuera, porque es una situación delicada y resolverlo de un tema legal, y que Mauri ya se enfoque en lo que pueda llegar a ser Chivas, que me gusta cómo terminan cerrando el torneo Chivas, Rafa, no, no juegan tan bien, también es cierto, pero que desde la personalidad por lo menos sí muestran un poquito más de sangre que lo que mostraron ante América, ¿no?
Y dos, ya para cerrar rápidamente, ¿cómo que al Gullit Peña? No, o sea, nunca iba con ganas de entrenar el Gullit Peña y resulta que cuando quiere ir a entrenar le dicen, ¿sabes qué? Hoy no entrenas, ya aquí ya no cabes, órale para afuera. Y la otra, y la leyenda, a ver, cuéntame qué sabes tú de lo que están publicando varios medios, como seis, siete medios están publicando que hay un mensaje cifrado en un mensaje de Instagram del Chicharito, en el cual anuncia veladamente el rompimiento con Sara y que Sara Cohan ya se fue de vacaciones con los niños. A ver, cuéntame, ¿tú sabes algo? Me digo, ya ponle algo de chisme y de morbo al asunto.
No sé nada, Rafa, pero ¿cómo te? A ver, a ti ya te encantó este tema del Chicharito Kardashian, que vi que lo subiste así a redes sociales. Pero a ver, de la leyenda, hablando de una situación futbolística, pues yo creo que no hay nada ya que agregar, ¿no? Fue un torneo de fracaso, fue un torneo completamente para el olvido y que Javier Hernández, pues si pretende rescatar su carrera dentro del fútbol, pues tendrá que mejorar mucho. En un tema personal, sí leí lo que me dijiste, pero honestamente ni siquiera me metí a chismear, porque me pareció ya tan bajo de por sí lo del hijo, que ya en la situación Kardashian, enterándote de qué pasa o no con su esposa, con sus hijos, etcétera, no, no creo que sea una situación muy sana. Eso en el tema Javier Kardashian. Y en el tema Gullit Peña, pues no les pagaban, Rafa. Yo no sé, ¿tú crees que llegue por lo menos a diciembre la Liga Balompié? Yo honestamente lo dudo mucho porque son demasiados los equipos que no pagan, que quieren que los jugadores estén gratis, porque además los sueldos son bajísimos, o sea, ni siquiera a veces para algunos como un chavo de fuerzas básicas, y el dueño de Veracruz les dijo, pues quédense, pero no les voy a pagar, si les gusta, ¿no? Y si no, no se preocupen, yo agarro a chavitos y sacamos los partidos. Y bueno, la gente de experiencia, como bueno, que ha tenido muchos años en su momento en primera división o ya no, como Carlos Peña, como el mismo Chatón, dijeron, ¿sabes qué? Gracias por participar. A ver, si el mismo Matosas se bajó antes del barco, Rafa, entonces...
Pues sí, no había comisiones.
No había dinero, no había absolutamente ya nada que hacer, y de pronto sí veía una nota muy sensacionalista de terminan corriendo a Carlos Peña y al Chatón. Pero bueno, no los corrieron, ellos decidieron hacerse a un lado, hablando con la directiva y que los dieran de baja porque no había y no hubo ningún momento dinero para pagarles. O sea, desde el primer día de entrenamiento hasta el último, que fue el pasado viernes, no recibieron un solo peso.
Perfecto. ¿Alguna recomendación de banda ya para cerrar este podcast del día de hoy que se alargó y se alargó y se alargó?
Bueno, para que se siga alargando, hoy no es martes, pero es la recomendación de banda la que toca inicio de semana. Esta no es nueva, pero me gusta mucho, Rafa, y no la habíamos recomendado. La de Mentí, de Remy Valenzuela. Yo sé que no sabes, no tienes a lo mejor ni idea, ¿no?, de quién es Remy Valenzuela, pero...
¿Remy es el que salía con Heidi?
No, bueno, este también, pero este es Remy Valenzuela y canta música norteña, música banda, entonces vayan a escuchar la de Mentí, que sí está un poco triste, desgarradora, pero fíjate que con el tema Higuera... Y a Mauri Vergara quedaría esta cancioncita de Mentí. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación. Y ya no sé cuándo nos escuchamos, pero bueno, ahorita no hay fútbol, hay fecha FIFA, hay fútbol de selecciones y estaremos hablando ahora del Tata Martino y el Tri.
Perfecto. Gracias, Elizabeth Patiño.
Chao, Rafa.
Chao.